Muy buenas tardes. No, Cata, yo no elegí esto. Esto es nuestro productor musical, Chucky, que puso este grupo que dice Garabato incluso, así que.
Chuta.
Cuidado. Está pensando.
¿No está el horario?
Sí, no sé, está como despejando una rabia de algo así. Porque...
Yo pensé que era especial para Camu.
No te equivoqué ahí, yo no soy...
¿Tan rockero?
Thrasher, o sea, no, esto no es Thrasher, ya es...
Era como el Thrasher de la época de uno.
Sí, es que el Thrasher es más rápido, ¿no? Este es como... Bueno, tiene una capacidad de cantar estos gallos que es muy especial, no cualquiera lo hace. Te iba a decir una cosa, que es lo siguiente... Vamos a ver los mercados con Juan Pablo Castillo, después vamos a conversar con Patricio Eskenazi. Y te digo que el otro día en la mañana conecté el televisor, un televisor grande, un Smart TV, a ¿cómo se llama? Que está conectado a internet, lo me metí a Duna, puse la transmisión que tenemos en streaming. Y es impresionante, nos vemos de verdad,
hay que preocuparse,
vemos todas las gesticulaciones radiales que hacemos, nos vemos mientras vemos el teléfono, mientras vemos las pantallas.
Hay que preocuparse hay que preocuparse un poco más.
No sé, hay que ser natural nomás, pero exactamente hay que preocuparse de ciertas cosas, o sea, cosas que había gente antes que llegaba en pijama, la radio ya no es posible.
No como uno que viene punta en blanco.
Claro, o sea que llegaba corriendo porque se atrasó, llegaba en pijama. Entonces, la radio ya no es exactamente lo mismo.
No tiene esa magia de solo la voz.
Pero lo impresionante no es verlo en el computador como uno lo ve normalmente. Es cuando lo ve en la tele grande.
Ahí la 50 pulgadas.
De no tanto. Sí, 50 por ahí. De 50 pulgadas, entonces ahí se ve completamente todo. Igual los invito a Duna.cl y ver la transmisión que está ahí. Ahí está ahí mismo.
Instantáneamente.
Y lo que pasa también es que los Smart TV ahora traen un procesador, parece que es muy bueno. Entonces no se cae la transmisión en general.
Bien, o sea, bueno, sí, pues bueno.
No es como
sí,
ha pasado.
Bueno, acuérdate, conversamos el otro día contigo, con Gonzalo, que Netflix hoy día se puede ver muy fácil, digamos. O sea, sí. Tampoco se te corta jamás. No hay ni una interrupción, salvo que tengas muy mala calidad de Wi-Fi, pero en general hoy día hay una muy buena calidad de Wi-Fi en los hogares y oficinas. Oye, ¿viste que Apple cae fuerte hoy día? Porque el mercado lo está castigando, porque cae más de 2%. Recortó a la mitad, según publicó un...
2.55%.
Sí, porque según publicó un medio americano, habría recortado a la mitad, en 50%, los pedidos de iPhone 8.
Porque, yo he visto poco iPhone 8, ¿ah?
Bueno, porque en el fondo estarían como un poco concentrándose en el iPhone X. Y el iPhone 8 habría tenido una muy mala pedida del consumidor.
Yo incluso no he visto a nadie con el iPhone.
No, yo tampoco lo he visto. Yo lo vi en Estados Unidos, lo vi ahí en la tienda de Apple ahí en San Francisco. Pero yo creo que en Chile no se ha vendido todavía el iPhone 8, está empezando.
No sé, ahí esotérico supuestamente sabe, no sé.
Pero está muy empezando.
Yo creo que sí, no, si se vende.
Sí, está, pero recién empezando. Pero el tema es que la gente está como esperando el iPhone 10, el iPhone X. Así que en el fondo ahora estarían castigando fuerte la acción por lo mismo, por esta bajada de pedidos de iPhone 8.
Están cayendo casi todas las tecnológicas.
Bueno, un día bien de toma de ganancias.
Más de 2% algunas. Bien, vamos a ver lo que está pasando en el mercado con Juan Pablo Castillo. Córtame
este tracheo.
Me dejó nervioso un poco. Juan Pablo Castillo, ¿cómo estás?
Hola, Cristian, Catalina, muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien. Juan Pablo nos habla desde la mesa de viceinversiones, analista senior de estrategias. ¿Qué está pasando, Juan Pablo, en este día jueves?
Bien rojo se ve la pantalla.
Sí, así es. Hoy día estamos viendo un retroceso a nivel global en las acciones. En Europa ya los mercados cerrados, el Eurostock 50 retrocedió un 0,5, la bolsa de Alemania, el DAX, un 0,4 abajo, el IBEX español un 0,7 abajo, y la bolsa de Italia casi un 1% abajo. Y lo mismo estamos viendo en Estados Unidos, el Dow Jones alcanzando máximo histórico el día de ayer, hoy día retrocediendo un 0,15%, el S&P 500 retrocediendo un 0,2% y el Nasdaq un 0,7%. Dentro de las empresas en el S&P que más están corrigiendo son las tecnológicas, un 0,62% en el agregado están cayendo, consumo básico un 0,5% y lo que más sube son los sectores defensivos, empresas un poco más defensivas como son las de telecomunicaciones que en el agregado están subiendo un 1,36% y servicios básicos un 0,7%. ¿Por qué está pasando esto? En general estamos viendo algo de toma de utilidad después de muy buen comportamiento bursátil del último tiempo. Hubo algunas declaraciones del presidente del Banco Central de China que llamaba a estar un poco más cautelosos considerando lo que habían subido los activos en China, particularmente las acciones y cómo se han comportado las distintas bolsas en ese país. Y eso al final se tradujo en un poco más de cautela a nivel global. Y a eso también tenemos que sumarle la incertidumbre y las tensiones que se han provocado, que han estado latentes en España por el tema de Cataluña.
Oye, Juan Pablo, mira, yo debo decirte que si es que tú me estoy así sin ver los mercados, estoy viendo solamente las noticias o leyendo los diarios, yo hubiese pensado que hoy día iba a ser un día más positivo después de todo lo bueno que habló sobre China y lo que iba a hacer China su presidente Xi Jinping.
Es que no profundizó mucho, fueron cosas generales.
Dijo un montón de cosas de apertura, de consumo en China, que iban a seguir construyendo fuerte.
Pero no bajó mucho los números, no bajó algo concreto. No sé si me equivoco, Juan Pablo Castillo, pero entiendo que eso es como lo que el mercado no le gustó mucho.
Claro, el mercado a lo mejor estaba buscando cifras más concretas, pero dentro de todo el mensaje ha sido positivo. Yo creo que el mercado también se está anticipando que iba a ser un mensaje que iba a ser al final favorable para el desarrollo, para el crecimiento, y que eso al final iba a tener repercusiones favorables a nivel global. Y lo que podríamos estar viendo hoy día es un poco de comprar con el rumor, vender con la noticia, de hacer algo de utilidades. Y también poner en contexto de que las acciones han tenido muy buen desempeño, se han encarecido los mercados, entonces tener una cierta corrección es sana después de todo lo positivo que han sido las acciones este año.
Eso. Hoy el que también siguió corrigiendo por tercer día consecutivo es el cobre, después de esta buena picada o racha que se pegó a comienzos de semana. ¿Qué está pasando ahí? Por ahí apareció un informe de Barclays, creo que dice que no hay muchos fundamentos para quedarnos en estos lados, sino más bien deberíamos verlo caer de aquí a un mes. ¿Cómo están viendo eso?
Sí, mira, nosotros hemos ido corrigiendo al alza nuestra estimación de cobre para el 2018, estamos bajo 3 todavía, estamos en torno a 2,9, 2,95 dólares la libra promedio 2018. Es verdad, los últimos 5 días el cobre ha subido más de un 7%, ya tenemos 3 días consecutivos de una cierta corrección, porque igual fue bastante pronunciado, y yo creo que esto responde a las expectativas de crecimiento global. Estamos viendo que el Fondo Monetario Internacional ha revisado al alza su expectativa de crecimiento, seguimos viendo datos positivos en términos de encuestas manufactureras en Europa, en Japón, en Estados Unidos, entonces yo creo que el cobre básicamente está respondiendo a eso, acoplándose a estos mejores fundamentales y es por eso que ha subido de los niveles de los bajos niveles que presentó el a principios de año y el año pasado.
Juan Pablo, háblanos por favor una pasada por el mercado local.
Sí, mira, el mercado local está corrigiendo en línea con los mercados globales, está retrocediendo un 0,55, el IPSA bajo los 5.490 puntos y dentro de las empresas que están con mayores transacciones y con mayores movimientos, Falabella, 12.200 millones de pesos transados, cayendo un 0,1%, Soquimich, 7.000 millones de pesos transados, cayendo un 1,8%, pero aún así en niveles de 37.250, ha presentado muy buen desempeño Soquimich en lo que va del año. Vapores, por otro lado, 5.200 millones de pesos transados, subiendo un 0,6%. Copec.
Eso para Vapores no es muy común, ¿eh?
No, en general Vapores presenta menos montos transados. Ha tenido también un muy buen desempeño, uno de los papeles con mejor desempeño en los últimos 12 meses, en lo que va del año también. Entonces, Sí, puede ser ahí algo de reportfolio, por temas de acciones que también a lo mejor se han encarecido mucho durante el último tiempo. Y bueno, siguiendo con las acciones que están mostrando mayor volumen de transacciones, Copec, 2.300 millones de pesos, retrocediendo un 1,7%.
Bien, ¿qué más? ¿El dólar finalmente?
Mira, el dólar, a pesar de que está cayendo el cobre, el dólar cerró, el peso chileno cerró con una leve apreciación, o sea, cayó en torno a un 0,25%, está en niveles de 625.25 cerró. Los últimos cinco días ha presentado una apreciación de un 2,3%, y esto básicamente porque el dólar estadounidense está mostrando una depreciación frente a las principales monedas globales. Como decía, estábamos en una situación de un poco mayor cautela, los activos de refugio se han apreciado, en este caso los bonos del tesoro, las tasas de los bonos del tesoro están cayendo, el dólar estadounidense está retrocediendo y eso hace que las monedas emergentes muestren cierto fortalecimiento, el peso chileno, como te decía, fortaleciéndose un 0,25, el real brasilero está relativamente plano y el peso mexicano, que había estado bien golpeado durante las últimas semanas, consecuencia de las negociaciones del NAFTA, hoy día está recuperándose un poco, un 0,2%, en niveles de 18,8 pesos por dólar.
Muy bien, así como el euro también.
Sí, el euro también está mostrando un fortalecimiento, un 0,42, está a niveles de 101,18, perdón. Sí. Y el yen japonés también está fortaleciéndose a niveles de 112,6 yenes por dólar.
Muy bien, don Juan Pablo Castillo, que tenga un excelente jueves, viernes y fin de semana.
Ustedes también, que estén muy bien.
Gracias, Juan Pablo Castillo, de Vice Inversiones. Chucky quedó ahí medio... Entel te invita a conectarte ilimitadamente con la velocidad. Por primera vez en Chile presentamos la competencia de autos eléctricos más importante del mundo. Y tú podrás vivirla gracias a Entel, auspiciador oficial de la primera carrera de autos eléctricos en Chile, en un circuito maravilloso que se está haciendo acá en Santiago.
Gonzalo ayer decía, ¿le pondrán ruido?
Tienen ruido.
Ah, tienen ruido.
Tienen ruido más agudo.
Así. Pero eso es como que le ponen un ruido, ¿no? Como de tubo escape, no sé.
No, es que el motor eléctrico en sí tiene que sonar cuando a tan alta velocidad. Rendimiento.
Ah, ahí está.
Ahí le meten un sonido.
Perfecto. Si trabajas en el centro, detente un minuto y escucha la gran congestión acústica que existe. Lo más probable es que al conversar con tus compañeros estés gritando en vez de hablar. Rotary Kraus sabe lo importante que es cuidar tu audición y tiene audiometrías gratis en su centro de audiología de estado durante todo el mes de octubre. Agenda tu hora llamando al servicio al cliente 600-6000-795 y si no, entra a ryk.cl.
En Porsche comenzó la temporada de deportivos. Visita Porsche Center Santiago y súbete a uno original, inspirado, entusiasmado, característico de Porsche. Agenda tu test drive en porschecenter.cl, súbete a un revolucionario 911, rebelde, caimán o provocador Boxster.
Cámbiate ahora a un departamento o casa con parte de pago Almagro. Puedes dejar en parte de pago tu propiedad actual y pagar 0% de pie en proyectos con entrega 2017 y 2018. Descubre más en almagro.cl/ppago, Almagro Vivir Superior.
Bien, estamos en la línea con don Patricio Esquenazi, amigo de la casa, gerente de la banca privada de MCC. Pato, ¿qué tal?
Doctor, buenas tardes, gracias por la presentación. Hola, Cata.
Buenas tardes.
Bueno, te aprovecho de decir de nuevo muchas gracias por la presentación la otra vez, o sea, por la invitación ahí a los Chicago Boys, pues.
De nada, pues te vi muy, muy entretenido, muy atento.
Sí.
En la comida.
Exactamente, es que el premio Nobel, ¿cómo se llama?
Lars Hansen.
Es, muy bien. Oye, Patricio, primero que nada, antes de hablar de los temas que nos convocan, de lo que hablamos, quería saber tu visión de lo que pasó en China, del discurso del 2050, de la apertura.
De lo que está pasando.
Sí, mira, suena bien, yo creo. O sea, hay una visión bien de largo plazo, bien... bien típica del Partido Comunista, una planificación centralizada pero con orientación a mercado. Yo creo que esboza liberalizaciones de la moneda. Yo creo que hay una tendencia cada vez más creciente a tener una economía más abierta, más de libre mercado, con ciertos controles, pero no full comunista como la conocíamos antes.
Eso, y un resguardo al sector privado y una promoción del sector privado también.
Exactamente.
O sea, de comunista le queda poco, yo creo, ¿no?
Sí, le queda poco. Lo que pasa es que imagínate lo que debe ser una democracia con 1.400 millones de personas, ¿no? Mira India, que son 1.100 o 1.200, es dificilísimo. Estos gallos, yo hasta llego a empatizar con que tengan una economía más centralizada, muy difícil de administrar, y yo creo que lo han hecho extraordinariamente bien.
Sí, imagínate que acá tenemos 8 candidatos presidenciales siendo 17 millones y medio.
Exactamente.
Ya, pero habrán formas también de hacerlo más democrático, pero bueno.
No, no quiero decir que no, que la democracia... No quiero hablar mal de la democracia, todo lo contrario. Claro. Pero me parece que están haciendo bien las cosas los chinos, o sea, y de hecho un buen soporte para el mundo. Yo creo que lo que viene es una tendencia fuerte de que justamente los emergentes en general les toca ponerse, ¿ah? Como que ha sido la promesa y nunca han podido cumplir. Rusia está al debe, pero India está al debe, Brasil está al debe, y China yo creo que ha sacado la cara, y pienso que Brasil va a ser el próximo.
Eso, esta meta de ponerse al año 2050 como la gran potencia del mundo no es tan, o sea, es súper factible, digamos, pensando en cómo están haciendo las cosas, ¿no?
Yo creo que ya está cumplida esa meta, ¿no? El 2020-25 debería estar cumplida, sí. pero habla de la grandeza también, o sea, yo creo que es un poquito retórica eso.
Oye, Pato, bueno, y ahí cómo vemos entonces la bolsa en Estados Unidos que está todo el rato ahí coqueteando con máximos. Creo que alguien me decía que se han generado como 160 máximos en este...
60, creo, pues, más de 60.
¿En lo que da el año 60?
Sí. 66 decíamos ayer, creo.
Bueno, sí, lo que pasa es que, a ver, afortunadamente las compañías los resultados de las compañías han acompañado. Los resultados de las compañías han estado creciendo doble dígito, se espera que sigan creciendo a ese ritmo. Se cortó toda la grasa durante la crisis y ahora más encima se espera que algo por lo menos de la propuesta de impuestos de Trump pase.
Sí.
Quizás no todo, pero es un nuevo estímulo para las compañías, digamos. Entonces, es bien potente.
Ahí en ese sentido, los bancos, Patricio, ¿cómo los bancos que han mostrado resultados esta semana y la anterior, que han estado unos resultados impresionantes? O sea, yo me acuerdo de haber nombrado todas las cifras, billones de dólares, unos márgenes increíbles. ¿Todo esto ayudado por las bajas tasas de interés o no?
No sabría decirte, no he mirado, y de hecho no me dedico a mirar los resultados de los bancos individuales en Estados Unidos, son súper difíciles de entender. Me cuesta mucho entender los balances de un banco tan grande y tan ajeno. Pero las bajas tasas de interés en general no tienden a ayudar mucho a los bancos,
No.
Más bien los bancos se benefician en contextos con tasas más altas y con inflaciones más altas. Ahora no sé si se ha ganado la plata con trading, con un poquito más de confianza, con menos desempleo, la morosidad está más baja, o sea, como toda la economía más micro, digamos, ha funcionado muy bien en Estados Unidos los últimos años. En Estados Unidos salió la crisis, pero totalmente, casi intacto.
Patricio, estamos conversando con Patricio Esquinazzi, gerente de banca privada de MCC. El tema hoy día es que con estos récords que hablábamos, de que no para de romper récords Estados Unidos y bueno, y otras bolsas también, ¿hasta cuándo dura esto? Esa es la pregunta del millón, supongo. Pero aquí hay que estar atento, porque hay gente que dice, chuta, la corrección puede venir y puede venir fuerte. ¿Cómo saberlo? ¿A qué anticiparse? ¿Cómo colocarse? ¿Cuál es la mirada que están teniendo ustedes respecto a eso?
Nosotros no estamos viendo correcciones violentas, y por lo demás correcciones son sanas en los mercados. O sea, si 1 o 2 años de cada 7 es renta y negativo, es normal. Eso no, lo que hay que visualizar es si viene una crisis de magnitud, esa como la del 2008 o antes la del 2001, una crisis rusa que se te haya caído 30-40% de la bolsa, digamos. Eso no lo vemos por ninguna parte. Este año todavía estamos optimistas respecto de las acciones. Creemos que no están baratas, pero en términos relativos tampoco están demasiado caras, y que las compañías, como les decía, están acompañando. ¿Qué mirar? Yo creo que hay que mirar burbujas, digamos. Y nosotros no estamos visualizando burbujas en ninguna parte, digamos. O sea, que los activos se equilibren a múltiplos más altos es algo que uno puede entender y un poco más largo explicar, pero básicamente hay más plata que bienes, si lo quieren ver así. Y esto es una... Yo se lo escuché por primera vez como hace 10 años atrás a Ricardo Caballero. que dice que al final hay tanta plata dando vuelta que esa plata tiene que comprar algo, y como hay menos bienes disponibles, al final suben los precios de los activos. Ese es el equilibrio, y eso ha estado pasando con mucha, mucha fuerza por todas las inyecciones que han tenido las economías más desarrolladas del mundo, Japón, Europa y Estados Unidos. Eso todavía debería continuar, o sea, todavía le queda algo. Si bien empiezan a retirar o a crecer menos los estímulos monetarios, todavía queda mucha plata dando vuelta. Entonces, ¿a dónde se va a ir al final?
Ya, ¿no? O sea, se va a inflar los activos. No hay mucho que temer, finalmente.
No, o sea, uno siempre tiene que estar atento, siempre pueden pasar cosas, pero si tú me dices que esto es una exuberancia, es una cuestión muy 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 rara, yo diría que no.
No, porque los niveles de racionales fundamentales no están tan altos tampoco. Las empresas están ganando plata, por lo tanto, agregan, o sea, tienen valor, no es como apostando simplemente a... No sé, pues hasta tecnológicas como Apple y Google están con múltiplos razonables.
Exactamente, es un muy buen punto, porque para la crisis las .com, claro, el mercado se desploma porque lo que había comprado eran puros PowerPoint, o sea, eran proyectos, exacto, pero no había ni un flujo, digamos, acá hay empresas de verdad ganando plata de verdad. Entonces, claro, uno puede cuestionar de repente estas cosas más emergentes que transan a múltiplos gigantescos. Sí, se te pueden desplomar porque, no sé, por ejemplo, voy a poner un nombre de una empresa que no conozco, pero por ejemplo Tesla, que hace años viene transando unos múltiplos gigantes por las expectativas de que van a ser capaces de vender unos autos que todavía ni producían, habían vendido muy poquito. Claro, eso te podría pasar, digamos, ¿eh? Sí, pero la mayoría de las empresas que componen el S&P o los índices, los principales índices mundiales, son empresas que nosotros conocemos, sabemos a qué se dedican y todo, o sea, que van a haber cambios en el mundo sin duda, digamos, que van a desaparecer algunas empresas, quizás hasta algunas industrias, y van a venir otras, tampoco cabe duda. Pero eso ha pasado todo el tiempo, digamos.
Sí. ¿Ah? Y eso. Oye, Patio, para ir terminando el tema de Brasil, ¿cómo lo están viendo ahí en MSC?
Mira, a pesar de que todo lo que estamos hablando, que no tenemos grande apreciación y todavía preferimos el riesgo en el mundo en general, hay cuesta identificar un valor específico, y nosotros hoy día nuestras principales convicciones tiene que ver con las acciones brasileras.
¿Ya?
Y somos una empresa que es parte de U, así que algo sabe este sí, grupo. Y sabes que hay hartos cambios estructurales que están ocurriendo en Brasil, además de los cíclicos, que a uno lo hacen pensar de que ahora viene un cambio de verdad. Uno de ellos muy importante es el control de la inflación. Brasil había tenido inflaciones muy altas que le había costado controlar, hoy día está con inflaciones del orden de 3%, casi por debajo de 2.8, creo que es la estimación de Itaú para el cierre de este año, y tiene una meta de inflación de 4.5 más menos 2, o sea, el rango bajo de la meta es 2.5 y va a estar ahí. Eso te ha permitido bajar la tasa del 14 al 8 y esperamos que termine el año en 7 y algo, o sea, una bajada muy violenta, y eso te hace, en mi opinión, cambiar completamente la valorización que tú tienes de las acciones. Cuando tú tenías tasas del 14, ni siquiera valía la pena mucho mirar las acciones, porque la renta fija pagaba 14.
Ya.
Ahora la renta fija paga 7.
¿Ah? Claro.
Entonces ya vale la pena mirar acciones. Más el brasilero típico, ya sea a través de fondos o a través de inversiones personales, solía tener entre 15 y 20% de su patrimonio invertido en acciones. Hoy día creo que el número es 4 o 5. O sea, una vez que el mundo se convenza de que las acciones brasileñas van a andar, va a venir mucho flujo. Oye. El flujo a acompañar.
¿Cuánto subió el BOVESPA? ¿Tenéis el dato de este año?
Pues te diría que un poquito menos que Chile en dólares.
Ya. Ya. Oye.
Pero en torno a 30 y tantos, 40.
Sí, yo tengo el dato acá. Oye, es que es impresionante lo de Brasil, dado lo que está diciendo Patricio, que también le queda mucho espacio para la tasa seguir bajando también en el mediano plazo. O sea, una tasa, un 8, tenés mucho espacio para llegar, y eso afecta al mercado, digamos, de renta variable positivamente.
Claro, y además hay cosas de la economía brasileña que uno tampoco está muy familiarizado hasta que se mete un poquito. Por ejemplo, gran parte de la deuda brasileña está vinculada a la Selic, a la TPM nuestra, ¿ya?
Yeah.
Entonces las empresas y las familias pagan sus deudas como TPM más 200, por ejemplo. Esto lo que quiere decir es que un alivio financiero gigantesco para las empresas brasileras. O sea, van a subir más de 10% las utilidades solo por la carga, por la baja en la carga financiera.
Interesante. Oye, el tema político además está más tranquilo, ya no nos queda mucho espacio porque ya Temer va a finalmente terminar su periodo aparentemente, pero se vienen elecciones también, ¿no?
Mira, se vienen elecciones, no está tan tranquilo. La verdad que todavía no está despejado si Lula es o no candidato. Y eso sí genera cierta inquietud.
O sea, me refiero a estar tranquilo ahora con Temer. Temer va a lograr terminar, sí. Y lo más probable es que saque algunas reformas que está alcanzando.
Muy importante que saque la reforma de pensiones, sí, eso. efectivamente. Bueno, después no, políticamente van a haber ruidos todavía. Hay elecciones en el 2018, si no me acuerdo. Sí. No, ruido va a haber, o sea, esto es acciones brasileras, volatilidad tiene y harta, digamos. Pero de que vemos valor, lo que sí no lo vemos en cualquier parte. Lo vemos en acciones más relacionadas al mundo local. Y no necesariamente a Petrobras y a Vale, digamos, que son monstruos que pesan mucho los índices, pero que no necesariamente son las favoritas.
Perfecto.
Muy bien, Patricio Esquerazzi, gerente de banca privada de MSC, muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana.
Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego, cara.
Chao.
Chao, chao.
Claro, Lula aparece siempre como el mejor, o sea, el candidato más expectado para las elecciones del 2018 en Brasil. Bueno, ustedes ya oyeron a Patricio Esquinazzi, gerente de banca privada de MSC, que es una empresa del Grupo Itaú, el Banco Global de Latinoamérica, que tiene una cercanía familiar y un servicio de excelencia. Tienen un conocimiento profundo y relaciones de largo plazo con sus clientes.
Tú sabes que las poleras Brooks Brothers son hechas con un algodón superior, un algodón que es de Supima, una fibra superior que es cultivado en el suroeste de Estados Unidos. Es ultra suave, brillante y resistente al desgaste del color tras los lavados. Así que la polera Piqué también.
Bien. Oye, no hablamos nada del Encuentro Nacional de la Empresa, de la ENADE 2017, que fue hoy, que estuvo la presidenta Michelle Bachelet, donde defendió sus reformas. Habló también hace poco rato el ministro de Hacienda, Nicolás Izaguirre, donde dijo.
Yo lo puse un rato en el streaming y estaban todos durmiendo.
Dijo que podíamos crecer el último trimestre a 3% y el próximo año también. Y dijo que la propuesta de Piñera, que conocimos hoy más en profundidad respecto a los impuestos, de bajar impuestos, dijo que es igual a la de Trump.
Así bien.
Se va a generar polémica.
Muy bien, Cata. La Cata a las 8:30. Veremos cómo cierra la cosa. Y nosotros nos encontramos mañana a las 1:30.
Eso. Chao, porque no hay programa mañana a las 9. Hay debate de Archie presidencial.